Bueno, buen día. Es un gusto compartir este rato con ustedes. Y lo que voy a decir, lo voy a decir desde una doble condición. Por una parte, en representación de, como director de Programa y Familia, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, y desde ahí, haciéndonos cargos o emisarios o portavoces de un trabajo que hemos realizado conjuntamente a nivel del gobierno con los compañeros de ANEP, tanto de CODICEN, primaria, secundaria, UTU, pero también con el INAU, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Turismo y Deportes, con el, no sé si me olvido de alguien, con Salud Pública, por supuesto, con ACE, Ministerio de Salud Pública y ACE, que hemos venido trabajando todos estos años y que creo que es una buena oportunidad esta para poner arriba de la mesa algunas cosas que tienen que ver con la situación de la infancia y la adolescencia en nuestro país, en un momento que, como bien decía Gidio, estamos cerrando una etapa, estamos cerrando un periodo de gestión de gobierno, vamos a renovar las autoridades y el gobierno del país en muy pocos días, y parece además un especial momento para poder vincular esta cuestión tan relevante como los 20 años de la declaración y de la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y 19 años en definitiva también de la ratificación por parte del Estado uruguayo, digamos, de esta convención. Pero en la segunda calidad que iba a hablar, también lo quiero hacer porque los compañeros que integran el Comité Nacional Honorario y Consultivo de la Niñez y la Adolescencia, organismo que ha sido conformado por la vía de la ley, por la vía del Código de la Niñez, y que además de incluir la representación del Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados, incluye también la participación de la Suprema Corte de Justicia y la participación de las organizaciones de la sociedad civil a través de distintas expresiones. Y también me quiero dirigir, los compañeros me han hecho el honor, el dudoso honor de representarlos, y también desde ahí también queremos hacer algunas consideraciones. Pero primero lo primero. Agradecer a UNICEF por este Estado Mundial de la Infancia. Y esto no es una formalidad. La posibilidad de que a 20 años de la firma de la Convención, que supone un cambio de paradigma en las formas de relación, de relacionamiento social, de relacionamiento civilizatorio entre adultos, niños, niñas y adolescentes, el hecho de que se presente un Estado Mundial de la Infancia con la capacidad crítica que este informe revela, y que yo no me voy a adentrar en su consideración porque creo que Egidio ha hecho una muy buena síntesis del mismo, nos pone a todos, de alguna manera, en cómo está el mundo respecto de este tema. Y la verdad que el mundo no anda del todo bien con respecto a la infancia y la adolescencia. Y si bien yo creo que una cosa de las cosas que capta el informe es que hay avances, lo bueno del informe, de este informe mundial, es que capta los avances, pero también plantea los problemas. No se queda con ninguna de las dos mitades del vaso, no compra ninguna de las dos mitades del vaso. Aunque, desde el punto, pero esto es una opinión muy subjetiva, yo creo que el mundo todavía le falta bastante para que se haga la justicia social, y sobre todo para que se haga la justicia social y el ejercicio de la libertad de las personas, y sobre todo los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que de manera muy feliz también el informe del Estado Mundial de la Infancia vincula desde la política de infancia, desde el estado de la infancia y la adolescencia, vincula esa situación con lo que es un orden, en este caso un orden económico global, un orden político global, y porque no podemos caer en el pecado o en el error, que yo diría sería un error estratégico, de convertirnos en niñólogos, en adocentólogos, digamos, sino que hay que pensar que justamente una de las razones por las que hay que invertir en la infancia y en la adolescencia tiene que ver con las posibilidades de desarrollo ciertas de nuestras sociedades, con la consolidación de nuestras democracias. Y porque justamente la consolidación de nuestras democracias, el crecimiento económico, el desarrollo, la justicia social, van a permitir que los niños y las adolescentes, las niñas, se beneficien a su vez de esos procesos. Entonces, buscar la vinculación entre la situación particular de un particular grupo poblacional con los procesos mundiales, globales que están aconteciendo, es otra de las virtudes de este informe que yo quiero resaltar y que quiero agradecer a UNICEF por la oportunidad de presentarlo, y de que los que de alguna manera acá hay un público muy, muy calificado de gente que trabaja en temas de la infancia, la adolescencia o temas sociales, y que seguramente le va a sacar mucho el jugo a este informe que van a poder leer y estudiar a partir de hoy. Yo me quiero concentrar ahora entonces en lo que me parece que puede ser más útil en esta ocasión, que es en tirar algunos pincelazos que no sobre la situación de la infancia y la adolescencia, de cómo lo estamos viendo, que no están exentos obviamente de una mirada que no deja de ser subjetiva, pero que va a intentar estar respaldada también por algunos datos objetivos. Y las cosas que voy a decir, cuando hablo en plural, no las voy a decir para esta falsa cuestión de no hablar de uno mismo, sino voy a hablar del plural en sentido de, no voy a hablar del Ministerio de Desarrollo Social, voy a hablar de lo que ha hecho el gobierno. Cuando digo nosotros y hemos, voy a estar queriendo decir el gobierno, y en la segunda parte voy a querer decir el Consejo, digamos. Entonces, voy a parar. Solamente quiero, esta es una gráfica que hicimos simplemente a efectos de ilustrar, para centrar, para tirar algunos datos sobre el tema de la pobreza. Quiero que sepan, venía para acá, venía escuchando a un colega y amigo, el sociólogo uruguayo Fernando Filgueira, que ha sido el responsable de coordinar el informe, el panorama social de América Latina de CEPAL, que fue presentado ayer en Chile, en CEPAL. Hoy le hacían una entrevista desde aquí, desde Uruguay, y hablaba de estos temas, y me pareció justo mostrar que, bueno, hay una primer cuestión que hemos logrado, y en este caso es el gobierno, y creo que lo hemos logrado además como sociedad, que es romper una tendencia en el crecimiento de la pobreza y quebrar una tendencia, generar un punto de inflexión en términos de la evolución de la pobreza infantil y adolescente en nuestro país. Si ustedes miran acá muy rápidamente, estos son cuatrienios comparados de gestiones en los últimos 20 años, la primera 1989-93, datos en ese periodo, 98-94, 2003-2009, el acumulado 2004-89 y el 2004-2008. Y es una división simple, es hacer la variación de la pobreza en ese periodo, tomando la pobreza de los adultos mayores de 65 años, de los niños menores de 5 años, menores de 6 años, y la pobreza en general. Esta verdecita, esta es la total, la más oscura, la que está al final. Esta es la variación en la pobreza en mayores de 65 años y la variación en los menores de 6 años. Rápidamente, ustedes lo que van a ver, lo que ha dicho Gustavo de Armas en su última publicación, lo que ha dicho mucha gente muy que sabe de estos temas, y es que en los últimos 20 años, si miramos la cuestión desde el punto de vista de las generaciones, que es un punto de vista posible, el cual se puede mirar los últimos 20 años, la sociedad uruguaya tomó la opción de hacer una inversión muy fuerte en la calidad de vida de sus adultos mayores. Y creo que es una decisión aplaudible. En los últimos 20 años, y vía plebiscito del ajuste de las pasividades por el índice medio de salarios en 1989, nosotros logramos una reducción de la pobreza. Fíjense, en el primer periodo considerado, un 57% de reducción de la pobreza de los mayores de 65 años. Acá una reducción del 2%, ya en un contexto de crecimiento general de la pobreza, ¿tá? Aquí ya la cosa se nos complicó, porque fueron golpeados los adultos mayores en la crisis que va en el periodo acá 93-2009, con un aumento del 111% de la pobreza total y un 80% de la pobreza infantil. Este es el resumen del periodo 1989-85, donde en términos generales la pobreza creció en un 20%, la pobreza infantil creció en un 29%, y si la pobreza total no creció más, fue porque la pobreza en los mayores de 65 años se redujo en un 25%. El saldo de los 4 años de gestión de nuestro gobierno revelan que ha habido... Una caída de un 36% de la pobreza, estos datos ya los conocen, con un 41% de caída de la pobreza en los adultos mayores de 65 años y un 32% de reducción de la pobreza menores de 6 años, la menor reducción de la pobreza en los últimos 20 años. Pero lo que más me interesa ver es esta otra, y ya no los molesto más con las gráficas, adelante. Esta es la evolución del gasto público social en infancia como porcentaje del gasto público social total, lo que se llama la inversión que el país realiza, en este caso, en la infancia. Si miramos la serie de 1990 a 2009, hay una buena noticia que dar. Recién, en el 2009, hemos logrado que la inversión en infancia como porcentaje de lo que todo el país invierte en políticas sociales pase el 30%. Y esto pasa por encima de lo que es cuánto pesa la población infantil y adolescente en la sociedad. Los niños, niñas y adolescentes hasta 17 años pesan un 29,5%. Por primera vez, en casi 20 años, hemos logrado, en términos de la inversión social, empezar a equilibrar la inversión intergeneracional en términos del presupuesto que destinamos a los niños, las niñas y los adolescentes. Esto marca un camino, y una tendencia que empieza a revertirse, que no implica ir en detrimento de la calidad de vida de nuestros adultos mayores, sino en un ejercicio que nosotros estamos convencidos que la sociedad tiene que hacer en los próximos 20 años, que es hacer una fuerte apuesta, no solo presupuestal, y una fuerte inversión en nuestras niñas, en nuestros niños y en nuestros adolescentes. De poder continuar con esta tendencia, seguramente los gobernantes, la sociedad civil del año 2030 van a poder estar pasando una gráfica distinta de los últimos 20 años en lo que tiene que ver con la evolución de la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Nosotros hemos intentado, si uno tuviera que resumir qué hicimos y en qué situación estamos parados en la infancia, creo que nosotros lo que hicimos fue un diagnóstico de la estructura de riesgo de las nuevas generaciones, cuál era la estructura particular de riesgo que afrontaban las nuevas generaciones en el Uruguay. Y ahí detectamos en conjunto que había algunos puntos claves. El primero, por supuesto, no fuimos nada originales en esto, pero lo importante era detectar, identificar la estructura de riesgo para actuar sobre ella. Entonces, uno de los puntos clave era el tema de la primera infancia, de los niños de 0 a 3 años. Y ahí vamos a pasar la última gráfica. Esta es la comparación de la evolución de la atención a la primera infancia entre el 2007 y el 2009 en los niños de 0 a 3 años. Aquí estamos viendo la cobertura, la ampliación de cobertura de Plan CAIF. Es fundamentalmente, se debe a Plan CAIF esto, porque no hubo una gran variación de los jardines públicos de 3 años en las escuelas públicas. Plan CAIF y centros diurnos. Y luego también recoge los niños que están cubiertos por el sistema de guarderías privadas. O sea, esta es toda la población, no los niños pobres, es toda la población de niños y niñas del país. Estamos en un 37% de cobertura de todos los niños y niñas del país de 0 a 3 años, lo cual los compañeros más que están a nivel de las cifras internacionales podrán decir, no es una cobertura despreciable, ni mucho menos. O sea, representa un logro altísimo si se lo compara con algunos países de Europa continental, por ejemplo, que tiene entre un 6 y un 7% de cobertura de atención a la primera infancia. Y esta, la próxima, es cómo evolucionó la cobertura de los niños de 0 a 3 años en situación de pobreza. Esto, acá solo niños y niñas pobres menores de 3 años. Estamos en el 41% en el 2007, estamos en el 67%, estamos cubriendo los dos tercios de todos los niños y niñas menores de 3 años que están en situación, lamentablemente, de pobreza, lo cual representa, me parece, esta gráfica con la anterior está tratando de mostrar que el esfuerzo subió más la cobertura en los niños y niñas pobres que en los no pobres. El esfuerzo estuvo claramente concentrado ahí. A esto hay que sumarle, yo quisiera poner, no solamente esto no es un acto de rendición de cuentas, sino plantear los desafíos que están. El otro día un periodista me preguntaba cuáles serían las fortalezas y las debilidades de lo que hemos hecho. Yo le decía, yo no quisiera verlo en esta forma, porque para mí la fortaleza es nuestra propia debilidad. Explico, porque identificamos correctamente que hay que trabajar en la primera infancia, pero nos quedan un 33% de los niños pobres por cubrir. redujimos la pobreza infantil menor de 6 años del 56 al 38.5%, pero nos queda un 38.5% que están ahí y que tienen sus derechos conculcados. Aumentamos la cobertura, controlamos mejor a los gurises captando los nacimientos en el Pereira Rosell y podemos hacer un seguimiento mejor, pero no logramos captar a las madres, a las mujeres embarazadas. Y si nosotros logramos el desafío, y este es un desafío para adelante, trabajar en la captación de las mujeres embarazadas, seguramente estaremos en condiciones de bajar la mortalidad infantil promedio a un dígito en el Uruguay. Está en el 10.6 por mil, y seguramente en 5 años se puede bajar por lo menos al 7 por mil si logramos captar a las mujeres embarazadas y que se hagan estrictamente los controles de salud. Y ese es un desafío que tenemos pendiente. La va a tener pendiente el próximo gobierno, pero también lo tiene pendiente la sociedad. El otro desafío que tenemos está centrado en la educación, claramente, y en la calidad de la educación. Indudablemente, nosotros hemos hecho una estrategia de inclusión educativa junto con las autoridades de la educación y con las autoridades del INAU, que está dada por todo un sistema que ha sido, que uno podría leer, el programa Maestros Comunitarios, el programa Aulas Comunitarias, el programa Áreas Pedagógicas, el programa Puente, el programa de formación profesional de base de UTU y el programa de formación profesional de base comunitaria, también con UTU, son todas estrategias de inclusión y de revinculación al sistema educativo, y particularmente Maestros Comunitarios es una estrategia de inclusión, pero en el sentido de que niños que ya están, que no estaban excluidos porque no accedían, sino que estaban excluidos porque no aprendían igual. Maestros Comunitarios, que hay 500 y pico acá enfrente, una reunión maravillosa, está dando cuentas de ese proceso de intentar romper las brechas de exclusión o las brechas de la imposibilidad de aprender igual que tienen muchos niños en la escuela primaria. Indudablemente, esta estrategia de inclusión educativa no es suficiente. Nosotros tenemos graves problemas en materia de la mal llamada deserción, de la desvinculación de los estudiantes de la enseñanza media en los primeros 3 años de educación, 37%, y a pesar de los esfuerzos que hemos realizado, me parece que ahí hay un núcleo duro que hay que trabajar y atacar en los próximos años, que es un núcleo decisivo. Tengo acá a Alex Macei. Hemos reformulado todos los programas de todas las materias de todos los años de secundaria, hemos lanzado un programa en 74 liceos por la vía del Plan de Equidad, que es el plan de impulso a la universalización del ciclo básico, el PIU, que atiende 74 liceos y 11 UTUs en todo el Uruguay, generando una mayor disponibilidad de recursos para trabajar en los liceos que están y las UTUs que están más jorobadas en términos de repetición y mal llamada deserción, pero aún no es suficiente. Y creo que ahí el país tiene un desafío y el gobierno futuro tiene un desafío muy claro también. Tengo que decir también que en términos del sistema de protección de la primera infancia, tanto la reformulación del sistema de asignaciones familiares no contributivas, hoy tenemos 358.000 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años dentro del sistema, y si lo juntamos con los que cobran la asignación tradicional estamos en unos 556.000 niños, niñas y adolescentes. Bueno, creo que hemos dado un gran paso, porque hacer política de infancia es hacer política sobre las familias. Porque cuando decimos que un niño, una niña es pobre, lo que estamos diciendo es que pertenece a un hogar donde hay una mamá o un papá o ambos, en el mejor de los casos, que están atravesando una situación de carencia o de privación o de vulnerabilidad. Por lo tanto, actuar sobre las familias desde esta perspectiva también es actuar sobre la infancia y la adolescencia. Y esta estrategia de la SAFAN ha tenido, como lo dice, lo va a decir, lean el informe de CEPAL, de Panorama Social de América Latina, ha tenido una relevancia importante, no la única, en la superación de la pobreza infantil en nuestro país. Ni que hablar de la reforma de la salud, donde además de los 500.000 niños y niñas, adolescentes que entraron al Fondo Nacional de Salud, al FONASA, 180.000 son nuevos, o sea, acceden a ese beneficio por primera vez. Entonces, ese es el panorama en materia de social. Yo diría, hemos quebrado una tendencia, hemos balanceado la inversión social en términos económicos, puros y duros, ¿Hemos tenido algunos logros en materia de adolescencia? El carnet de salud adolescente, el carnet del niño y de la niña, los espacios de salud adolescente que están en todo el país, los 3.000 promotores de salud sexual y reproductiva, las 10.000 madres que han tenido un seguimiento de personalizado durante un año, que han tenido su primer hijo entre los 13 y los 17 años. Ha habido, obviamente, la cobertura del plan CAIF. O sea, algunas cosas que pautan que hay un cambio en materia de gestión, pero que no es suficiente. No es suficiente, y que la misma estructura de riesgos en nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes sigue estando presente. Por lo tanto, parece que sería inteligente que en términos de política de Estado, en los próximos años siguiéramos martillando en el mismo clavo, y siguiéramos atacando esa estructura de riesgo con estos programas o con otros que se revelen mejores, más eficaces, más eficientes. En la vida siempre hay que probar y hay que cambiar, pero en todo caso, después de una rigurosa evaluación, como hemos intentado hacer en este tiempo. Finalmente, quiero decir, en esta parte donde uno representa el trabajo que hemos hecho y el saldo que nos deja esta gestión de gobierno en estos casi 5 años, nosotros tenemos la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Cuando nosotros partimos, yo creo que desde el punto de vista institucional este es un tema que no es menor, que es muy relevante. Nosotros cuando comenzamos nuestro trabajo en el 2005 no teníamos un contexto institucional, no había articulación institucional, y no estaban sembradas las bases para un trabajo conjunto entre los distintos organismos públicos. Hemos avanzado mucho y nos propusimos el desafío de que esto no fuera solo de un solo gobierno, y en el 2008 llevamos adelante el proceso de debate de Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia con la sociedad civil, con los partidos políticos con representación parlamentaria, y llegamos a un documento de consenso que reúne consensos y disensos de cuáles son los 9 lineamientos estratégicos, ahí paramos, los 9 lineamientos estratégicos que tendríamos que el país tendría que seguir independientemente de qué signo sean los 4 gobiernos que van a haber de aquí al 2030, y que son estos 9. Apoyo a las familias, protección a la primera infancia desde la gestación, fortalecimiento y transformación del sistema educativo, promoción de hábitos saludables de vida en la niñez y la adolescencia, generación de oportunidades de integración social, promoción de la participación democrática. Creo que tenemos un debe ahí en el tema de la participación democrática. La ley de educación está llenando un vacío en términos de participación que ojalá con los consejos de participación estudiantil renueven, y salvo el programa propio del INAU, hay pocas experiencias de promoción de la participación. La Intendencia de Montevideo tiene, con la movida joven, algunas cosas en esa dirección, pero no son suficientes en términos, me parece, de promover la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Conciencia ciudadana y transformación de los vínculos intergeneracionales y aprovechamiento del potencial de migrantes e inmigrantes. Y lo último que quiero decir, acá tenemos un capital. Cuando nosotros fuimos a Ginebra en mayo de 2007 y tuvimos que presentar el estado de la infancia en Uruguay entre 1996 y 2004, porque el país había estado omiso en la presentación de uno de los informes de los 2 informes que le correspondía, nosotros, de las recomendaciones que sacamos fue que había que hacer un plan nacional de infancia. Bueno, dijimos, vamos a hacer una estrategia nacional de infancia y adolescencia a 20 años, y hoy quiero anunciar otra cosa, y es que nosotros, con fecha 13 de octubre, el Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia ha integrado por el INAU, el MEC, Ministerio de Salud Pública, ACE, Ministerio de Interior, MIDES, ANEP en todas sus ramas, incluido el CODICEN, hemos confeccionado este plan que lleva el puño y letra de Nora Castro, de Mariana Martínez, de Jorge Ferrando, de Felipe Michelini, de Alex Macé, de los que están acá, no sé, de Miguel Fernández, de gente que efectivamente, de Ana Olivera, que está acá, si no me mata, si no la nombro, mi jefa, que hemos realmente de puño y letra que han sido redactados. Este plan no es un plan secreto, es un plan 2010-2015 que tiene cuáles son los problemas en los servicios para la infancia, cuáles son los problemas en las personas, ¿Qué objetivos proponerse? ¿De qué punto de partida partimos, valga la redundancia? ¿Y cuáles son las metas? ¿Y quiénes son las instituciones que tienen que llevar adelante las acciones? Todo eso está en este plan. Este plan nosotros no lo vamos a distribuir, porque lo hemos hecho las autoridades salientes con el objetivo de esperar al 29 de noviembre y el 30 de noviembre dárselo a quienes sean electos como presidente y vicepresidente, de manera de que las autoridades entrantes dispongan de un plan en la transición, que es lo que las autoridades de este gobierno piensan, del que sale, que habría que hacer en los próximos 5 años, pero eso obviamente va a estar a la opinión de las autoridades entrantes. Bueno, con esto creo que terminamos un esfuerzo institucional serio, donde no pudimos partir articulando las políticas, pero llegamos con un plan para los próximos 5 años, hecho entre todos, puesto a disposición del próximo gobierno, cualquiera sea él. Para finalizar entonces, y como miembro del comité honorario también de los derechos del niño, nosotros en este comité hemos intentado dar seguimiento, como así lo establece por ley, nos establece esa obligación el Código de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros hemos hecho un seguimiento de determinados temas, hemos convocado a las autoridades de la educación para hacer un seguimiento sobre el tema de la violencia en los centros educativos, y hemos estado discutiendo con las autoridades de educación cómo mejorar el problema que se generó y que de pronto tuvo un pico que ya bajó, pero que tuvo un pico en este mismo año en el tema de violencia en los centros educativos. Pero sobre todo a este consejo dispuso su mayor energía a hacer un seguimiento de los adolescentes, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Tenemos un problema ahí, tenemos un problema que tiene que ver con las condiciones en que los niños se encuentran, los que han violado la ley y han sido llevados al sistema de ejecución de medidas para adolescentes que han tenido conflicto con la ley y que están recluidos con privación de libertad. Tenemos problemas que estamos tratando de resolver, problemas que no son fáciles de resolver y que tienen, lamentablemente, lo digo, una trayectoria atrás, de varios años acumulada, que seguramente, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, quedan muchas cosas por resolver, y por eso este comité creó un comité de observadores del propio Consejo para que hiciera un seguimiento permanente de la situación, de las condiciones de reclusión en las que estaban los adolescentes en el ex-Interj, en los distintos centros de privación de libertad, y para, de alguna manera, informar permanentemente, para hacernos cargo también de un tema que no es solo del Poder Ejecutivo, sino que también este tema incluye vías de conexión con lo que es el Poder Judicial. Y de lo que se trata aquí es que se aplique en toda su extensión lo que la Convención Internacional de los Derechos del Niño dicta y de nuestro propio Código, que es que la privación de libertad debe ser el último recurso que empleen los jueces, el sistema de justicia, que antes están las medidas alternativas a la privación de libertad, y que la privación, cuando deba ser necesaria, debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Nosotros detectamos en este Consejo Honorario y Consultivo de los Derechos del Niño que hay mucho para hacer en la vinculación entre el Poder Judicial y el sistema de políticas sociales. El sistema de políticas sociales tiene que empezar a ser un sistema de políticas sociales, porque vamos a ser honestos, todavía no es un sistema de políticas sociales. Está en vías de serlo, nos parece a nosotros, pero no lo es aún. Y segundo, también tenemos problemas en el Poder Judicial, porque no todos los jueces utilizan este criterio, actúan con este criterio de donde la privación de libertad sea el último recurso, y muchas veces hay desinformación de parte del Poder Judicial en lo que tiene que ver no con los contenidos del Código, sino con lo que tiene que ver con las posibilidades, con las alternativas a la privación de libertad que existen. Por eso tiene que haber un mayor diálogo entre la sociedad civil, entre el Poder Ejecutivo, pero también con el Poder Judicial y con los que hacen la ley, con el Parlamento, para tener unas políticas de infancia, un sistema de políticas de infancia real, y donde la calidad de vida de nuestros niños, de los más vulnerables sobre todo, vaya en ascenso, mejore, y salgamos de esa situación de vulnerabilidad. Egidio, habría mucho más, yo he tratado de ser muy sintético, capaz que me robé un poco más de tiempo, pero lo que quería marcar es que con errores y con aciertos estamos en una situación de, me animo a decir que la situación de la infancia y la adolescencia es relativamente mejor que en términos globales que hace 5 años, pero como bien dice el informe de UNICEF, hay que dejar de pensar en los promedios, y no es lo mismo lo que le puede estar pasando a un chiquilín o a una chiquilina de Punta Carretas de lo que puede estar pasando a un chiquilín o una chiquilina del barrio Casavalle, o de Artigas, o de Rocha, o del Chuy, o de Flores. Entonces, tenemos que trabajar intensamente, porque esto no es un problema de cantidad. Mientras haya un niño, una niña, un adolescente que tenga un derecho vulnerado, habrá razones para que existan trabajos en esa dirección, políticas sociales, gobiernos que actúen, sociedad civil y organismos internacionales que inteligentemente critiquen y que constituyan una masa crítica de los gobiernos para que los gobiernos podamos avanzar en el mejor cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Gracias por la oportunidad y felicitaciones por el informe.